En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 4 de noviembre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche. Aquí en El Balance les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, en la que seguimos estando muy pendientes de todo lo que está ocurriendo alrededor de esta enorme tragedia, de esta inmensa tragedia que se está viviendo en la zona del Levante, especialmente en la Comunidad Valenciana, también en parte de Castilla-La Mancha, a cuenta de los efectos de la Dana, que la semana pasada, en fin, dejó o nos está dejando este tremendo desastre que estamos viviendo. Miren, me preocupa y mucho todo lo que se está viviendo, sobre todo en el entorno político de nuestro país. Lo que vivimos ayer, lo que se vivió ayer en Paiporta, en esa visita que hicieron los reyes, por cierto, después de un análisis sosegado sobre lo que pasó ayer en Paiporta, creo, es mi opinión, la comparto con mucha otra gente, que el rey Felipe VI salió muy reforzado de esa visita, a pesar de las críticas que hoy, incluso ayer, se le están haciendo desde algunos entornos, sobre todo desde algunos entornos próximos al Palacio de la Moncloa o al gobierno de España. El rey Felipe VI y la reina Letizia han salido reforzados de esta visita, han dicho que van a volver otra vez porque quieren seguir escuchando las quejas y la indignación de las personas, de los vecinos de estas poblaciones afectadas por la Dana. No así el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Maza, que fueron en definitiva el flanco de los principales quejas y sobre todo de la indignación de los vecinos. Luego hay una parte que merece otro análisis, y es cómo desde determinados estamentos, o como quieran ustedes llamarlo, de entornos próximos a la extrema derecha, etcétera, se está utilizando todo esto. Es verdad, el propio rey Felipe VI les decía ayer a los vecinos: no os dejéis engañar. Les venía a decir que existía mucha desinformación, que no se dejaran engañar por todo lo que leen en las redes sociales. Hemos leído cosas tremendas, como por ejemplo que en el famoso sótano, el parking de Bonaire, donde había 1800 plazas y habría muchos coches allí que se habían quedado allí sepultados por el agua, era aquello que se había convertido en una especie de cementerio, que nos íbamos a encontrar con centenares de personas fallecidas. No hay ni uno, ya lo sabemos. Los bomberos han podido reconocer todo el parking, todos los coches, y no hay fallecidos dentro de ese parking, de lo cual nos alegramos profundamente. Pero quiero volver otra vez a lo que estaba. Miren, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, le va a perseguir los próximos meses esta frase que van a escuchar.
Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios. Y ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente.
Si precisa más recursos, que los pida. No. Si el gobierno sabe que se necesitan recursos, los tiene que dar. Aquí hay una doble negligencia por parte del presidente de la Generalitat Valenciana, que hoy lleva todo el día intentando buscar culpables que no sean él. La Confederación Hidrográfica del Júcar, la EMET, el gobierno, por supuesto, Teresa Rivera, no sé, cualquiera menos él, y el gobierno, que no ha hecho lo que tenía que hacer. Porque aquí daba igual daba igual el análisis político o el análisis de resultados políticos de las acciones que se había que había que tomar. Daba igual. Daba igual pensar, es que si hago esto me van a criticar, es que si hago esto otro me van a decir... No, no, da igual. Aquí lo que importa es tomar decisiones. Y ante una situación como esta, el gobierno tenía que haber tomado decisiones desde el minuto uno. Y el presidente de la Comunidad Valenciana tenía que haber buscado el apoyo del gobierno desde el minuto uno. Y es indignante, que lleven desde la semana pasada buscando la forma de desgastarse unos a otros. Es indignante. Y es comprensible, por tanto, que la ciudadanía proteste y se queje como lo está haciendo. Porque la ayuda ha llegado tarde. Porque las alertas se dieron y no se hicieron caso a ellas. Porque se pasó por encima de lo que estaba por venir, por un lado y por el otro, y no se cumplieron con los protocolos que debería haberse cumplido con ellos. Empezando por los que ya señala la propia Ley de Protección Civil del año 2015. Y es que cuando se produce una catástrofe que va a requerir la utilización, el uso de materiales, medios humanos que exceden de la competencia de la comunidad autónoma, el gobierno tiene que declarar la emergencia nacional y actuar en consecuencia. Y el gobierno no ha querido hacerlo, no le ha querido quitar el protagonismo a Carlos Mazón. ¿Por qué? Para evitar que te dijeran, oiga, que está usted inmiscuyéndose en una competencia autonómica. No, da igual, hágalo, si lo que quiere la gente es que vaya la ayuda. Eso es lo que se ha pedido desde el minuto uno. Y usted, señor Mazón, si se siente incapaz de buscar, de encontrar las soluciones, y se siente incapaz de saber qué es lo que hay que hacer en una situación como esta, desde el minuto uno convoque al gobierno, pero no como se ha hecho ya en el fin de semana, desde el minuto uno convoque al gobierno, reclame la ayuda, siéntense juntos unos y otros y busquen soluciones. Miren, me alegro de que yo la semana pasada fui muy duro con unas declaraciones que hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, culpando al gobierno desde el minuto uno de lo que había pasado. Hoy creo que el presidente Feijóo se ha puesto en la piel de lo que quiere la gente y al menos, está siendo bastante más condescendiente. Esto es lo que ha dicho.
En definitiva, para dar respuesta a esta situación, tiene nuestros votos. Sigo creyendo que estamos ante una emergencia nacional. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué es entonces? ¿Qué lo es entonces? Y sigo creyendo que ante un desastre de esta naturaleza no se espera, se actúa con todo lo que uno puede aportar.
Bueno, en el fondo lo que está pidiendo Feijóo es que actúe el gobierno y que pase por encima de Carlos Mazón, ¿eh? Cuidado que lo que está pidiendo Alberto Núñez Feijóo no es ninguna tontería. Y de hecho, hay mucha gente dentro del Partido Popular, varones de otras comunidades autónomas, que están diciendo es que a lo mejor el gobierno de la Generalitat Valenciana no ha sabido gestionar esta situación. Y es evidente que no ha sabido hacerlo. Es evidente que hay una negligencia de partida. Y que cuando todo esto pase, el presidente de la Generalitat Valenciana, pero también el presidente del gobierno, van a tener que dar explicaciones sobre lo que ha ocurrido y sobre el por qué se han dedicado todo este tiempo, como decía antes, a buscar el desgaste mutuo, que es a lo que se han dedicado, a la búsqueda del desgaste mutuo. Y esto no es lo que necesitaba la gente afectada por esta dana. Lo que necesitaba era, como hoy también volvía a reclamar el líder del PP, que se trabajara conjuntamente.
Mis diferencias con el presidente del gobierno son evidentes y no se han acortado estos días. Pero es tiempo de ocuparnos únicamente de la reparación de lo que aún se puede reparar y de la reconstrucción de todo lo destruido. Lo que corresponde ahora es intentar encontrar aquello en lo que sí podemos trabajar todos juntos para que la respuesta sea lo más eficaz posible.
Miren, estamos todavía a tiempo. Estamos todavía a tiempo. No de corregir los errores que se han cometido hasta ahora, porque esos ya están ahí y las consecuencias de esos errores están ahí. Pero estamos todavía a tiempo de no seguir cometiendo estos errores. Estamos todavía a tiempo de que el Partido Socialista, de que el Partido Popular, de que todas las fuerzas políticas dejen a un lado sus diferencias, sus estrategias políticas y se pongan en marcha. Hoy ha habido una reunión del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con los partidos políticos, menos con Vox, que no, ellos están a lo suyo, no quieren saber nada. Y sin embargo, lejos de este espíritu de acuerdo, lejos de este espíritu de consenso, seguimos instalados en el espíritu de confrontación. Es verdad que con una actitud un poco más colaborativa, pero muy lejos de lo que debería o de lo que la ciudadanía exige de su clase política. ¿Qué pena de clase política tiene este país? ¿Qué pena de clase política tiene este país? Y ya va siendo hora de decirlo. No están a la altura de las circunstancias. Ni unos ni otros. No están a la altura de las circunstancias. Y el problema es que se está dejando terreno libre a los antisistemas, a las extremas derechas y a las extremas izquierdas, a quienes se aprovechan de la indignación del pueblo, a los que se aprovechan del dolor de la gente, los que instrumentalizan las emociones, que es un clásico. De los populismos de siempre, del fascismo, del nazismo, ya lo hizo en su día. Se les está dejando el terreno abonado a toda esa gente. Y los culpables de que esa gente estén ahora mismo copando el protagonismo, están en las instituciones de nuestro país, no en la monarquía, desde luego, que creo que lo ha hecho maravillosamente bien. Y yo no soy monárquico, ya lo saben ustedes, pero tengo que decirlo. Pero los culpables de que ese terreno esté abonado para el triunfo de los antisistema están en las instituciones de nuestro país.
Atención, amantes del teatro. El National Theatre regresa a las salas de Cine Yelmo de la mano de Más que Cine. Disfruta de 6 de sus más populares puestas en escena, como Prima Facie, Frankenstein y Hamlet, con la mejor calidad de imagen, sonido y subtítulos en español. A partir del 3 de octubre, vive lo mejor del teatro como nunca. No te lo pierdas. Adquiere tus entradas en yelmocines.es.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Y 6 días después no sabemos, no hay una cifra oficial de desaparecidos.
Eso sí, hay una buena noticia. En la primera inspección en el parking del Centro Comercial de Bonaire, la Policía Nacional no ha encontrado ninguna víctima. Han inspeccionado todos los vehículos que estaban aparcados en el garaje y cada vez aumentan más la esperanza de que este garaje estuviera prácticamente vacío en el momento de las inundaciones. El jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, ha reconocido el dolor de la población, pero ha pedido paciencia dada la complejidad de la situación y los problemas de movilidad.
Es tal el grado de destrucción que la movilidad está limitada. Es una complejidad tan grande que esto requiere dos cosas: ser disciplinados y tener paciencia. Y sé que es difícil porque la emoción y el dolor hace que esto no sea fácil,
Sigue también la búsqueda de desaparecidos en el resto del territorio afectado. Ya hay 7.500 militares desplegados. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que han llegado a todos los territorios.
En todas las localidades afectadas hay militares. Es verdad que dentro de cada localidad, son localidades pues extensas, se ha priorizado las zonas donde es más necesario.
Los vecinos, por su parte, siguen indignados, piden más ayuda y, sobre todo, maquinaria pesada que les permita trabajar, limpiar las calles y, sobre todo, encontrar a los desaparecidos. Precisamente sobre la indignación de los vecinos y los altercados que sufrieron ayer, tanto los Reyes como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha pronunciado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Muy marginales, evidentemente, porque la mayoría de las personas que se concentraron son personas absolutamente pacíficas. Dicho eso, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurrieron, se ha hecho cargo de la investigación la Jefatura de Información de la Guardia Civil y desde el minuto uno está investigando. Y esperemos que en próximas horas o en próximos días tengamos por lo menos un avance significativo de la investigación.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado las agresiones a los reyes y los presidentes y ha pedido al gobierno que declare la emergencia nacional y tome el mando en la gestión de una crisis que ha dejado al menos 217 muertos. Además, Feijóo ha ofrecido los votos de su partido para aprobar las medidas que sean necesarias.
Es el momento de arrimar el hombro. Seguimos solicitando la declaración de emergencia nacional y si se decide, tiene nuestro apoyo. Para aprobar un paquete de ayudas urgentes a las personas, a los trabajadores autónomos, a todos los sectores productivos, a todas las administraciones afectadas, tiene nuestros votos. Para pedir toda la ayuda necesaria a las instituciones europeas, tiene nuestros votos, también en Bruselas.
Por su parte, Mazón ha cargado por primera vez contra el gobierno y ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Júcar desactivó hasta en tres ocasiones la alerta hidrológica el día de la tragedia. Algo, según el presidente, competencia del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera.
La propia Confederación del Ministerio había desactivado la alerta hidrológica porque se desactivó hasta tres veces a lo largo del día, a la una, a las dos y a las cuatro. A pesar de eso, activamos a la una. Claro que estaba pedida desde el principio el mayor nivel de despliegue necesario. Desde que a las 15:21 se está pedido, ¿cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1.000?
Ante la situación de catástrofe que están viviendo los municipios, el Ministerio de Trabajo ha anunciado que va a prohibir el despido de las personas que no hayan acudido a trabajar como consecuencia de los efectos de la dana. Hoy, además, se ha derrumbado consecuencia de esta dana un edificio histórico de la localidad de Chiva. Se trata de la Sociedad Recreativa Cultural La Mutua, que llevaba construido desde finales del siglo XIX y que era el punto de encuentro de muchos de los vecinos de la localidad. Desde la Comisión Europea han reiterado al Gobierno de España su disposición para ayudar ante esta tragedia. Un ofrecimiento que le ha hecho el comisario de gestión de crisis al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en una reunión para tratar las inundaciones.
Hay otras noticias, además de todos los efectos de la dana. Sumar, de hecho, se va a reunir mañana para elegir al sustituto de Íñigo Errejón.
La dirección de Sumar en el Congreso se va a reunir este martes para debatir sobre la elección del sustituto de Íñigo Errejón en la portavocía del grupo y la reorganización de la coalición en la Cámara. Aseguran que todas las decisiones se van a tomar por consenso de todas las formaciones y que se dará un marco de horizontalidad a pesar de que el acuerdo de coalición marcaba que le correspondía Sumar nombrar al portavoz.
Y Junts ha advertido de que no negociarán los presupuestos del 2025 hasta que no se cumpla con los actuales.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha declarado que su partido no va a negociar los presupuestos generales para 2025 si no se cumplen los actuales, que asegura tienen una ejecución muy baja. En una entrevista para La Vanguardia, el líder independentista ha señalado que su partido está haciendo más por la financiación del gobierno catalán que el propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que reprocha estar secuestrado por el Ejecutivo de Madrid. Asegura Turull que existen mecanismos jurídicos para conseguir la ejecución de los actuales presupuestos, como puede ser un cheque con lo no ejecutado o una condonación del Fondo de Liquidez Autonómico. Dice también que el crédito del PSOE se ha agotado y les ha avisado de que la solución está en sus manos.
Y Estados Unidos, ya lo saben, afronta la recta final de unas elecciones muy ajustadas.
Los ciudadanos de Estados Unidos votan mañana quién será el nuevo presidente del país. Tanto Kamala Harris como Donald Trump están haciendo un último esfuerzo para atraer a la mayor cantidad de votantes posibles en los 7 estados clave de estas elecciones, como son Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Carolina del Norte y Georgia. Mientras tanto, van avanzando la última jornada de votaciones anticipadas, donde unas 75 millones de personas han depositado ya sus votos. Además, las últimas encuestas dan un empate en estos estados que serán fundamentales para decantar la balanza por un lado u otro. Mañana los 50 estados se van a repartir los 538 votos electorales del país. Cada estado tiene asignado un número determinado de votos y el partido ganador obtiene la totalidad de estos. El candidato que logre aglutinar 270 votos electorales ocupará el despacho oval durante los próximos 4 años. Son unas elecciones muy importantes que podrían condicionar el porvenir de la economía europea. El aumento de las tasas a las importaciones que plantea Donald Trump es la mayor amenaza para el viejo continente.
Los mercados, Lorena.
El IBEX 35 se da la vuelta y cierra la sesión con caídas del 0,32% en los 11.805 puntos, al igual que el resto de grandes bolsas europeas, salvo la de Londres. Destacan las alzas de CaixaBank, que crece un 3,13%, seguido de Acciona y Acciona Energía. En el lado de las caídas, Rovi se deja un 2,44%, seguido de Ferrovial y Aena. Esto en una semana, como hemos dicho, que va a estar marcada por las elecciones de Estados Unidos, precisamente al otro lado del Atlántico. Tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 18.251 puntos. El S&P 500 tampoco tiene movimiento, se sitúa en los 5.726 puntos, mientras que el promedio de industriales baja un 0,49% en los 41.852 puntos.
Y terminamos, como siempre, en Latinoamérica.
Pues hoy en Bolivia, porque su expresidente Evo Morales ha achacado la crisis política del país a un plan Cóndor, organizado en su contra por el presidente del país, Luis Arce, y el de Argentina, Javier Milei. A través de su cuenta de Twitter, Morales ha denunciado el uso del lawfare y la instrumentalización del Poder Judicial dentro de, dice, una campaña de mentiras que persigue su eliminación. Ya son 23 días los que lleva el bloqueo en las carreteras, que ha provocado el desabastecimiento de alimentos frescos y combustibles en algunas ciudades.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás de ánimo?
Bueno, es que lo de buenas noches es un decir, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Porque es un... bien, lo que pasa es que, en fin, yo ya sabes que me he tenido un fin de un poco intenso de tertulias, de programas especiales en la tele, y al final quieras que no, pero emocionalmente te acaba afectando, ¿no? Porque estás oyendo historias y son todas terribles. Ya, todo lo que se está viviendo, y bueno, pues eso es lo que es. ¿Qué le vamos a hacer?
Es un drama, ¿no?
Es un drama horrible, sí. Pero bueno, ahí están, unos peleándose, otros pidiendo declaraciones de emergencia, uno le echa la culpa a la Confederación Hidrográfica, no sé qué, los otros dicen que eso es un horror. Luego, es que esta parte también es que me... A mí reconozco que se me llevan los demonios con todo eso, pero bueno.
Yo creo que hasta ahora, por hablar de alguna buena noticia o de esperanza, es el hecho de que siguen sin encontrar cuerpos en el parking de Bonaire, ¿no? Del centro comercial de Bonaire. Y dentro de todo el drama, toda la tragedia, y a sabiendas de que previsiblemente va a elevarse el número de fallecidos, bueno, pues es una buena noticia, porque en los peores momentos se esperaba encontrar ahí un cementerio, ¿no? Y la realidad, cuando citas la conferencia hidrográfica a Mazón, es lamentable el espectáculo que está dando la política.
Claro.
Es lamentable tener que escuchar al máximo responsable de la UME responder a Mazón diciendo yo tengo los militares preparados, pero necesito autorización, porque si hiciera algo sin autorización se le iban a echar encima. Que ahora Mazón vaya contra la Confederación Hidrográfica y que esta le niegue que había desactivado las alarmas, como Mazón está diciendo, y Feijóo, después de hacer la primera aparición en la zona de los hechos, que ahora pida que sea el Estado el que gestione la situación. Que, ojo, tiene razón.
Sí, pero tarde.
La situación es de tal gravedad, pero esto Feijóo lo tendría que haber dicho cuando apareció por Valencia, claro, al día siguiente, no, uh-huh, no ahora, después de la que se ha montado, ¿no? Y la cara desencajada que tiene Mazón, que ayer se le veía con los Reyes, el presidente del gobierno, de una manera, era de otra. Realmente, mira, Federico, yo creo que queremos ser somos un Estado que roza a lo federal, ¿no? Somos un país que con el poder que tienen los gobiernos autonómicos, pues al final es como Estados Unidos, ¿no? Con la capacidad que tienen cada uno de sus estados en muchos casos, pero este desastre natural ha evidenciado que para esto tiene que estar un Estado, porque el único que tiene capacidad, medios y recursos para hacer frente a un drama de tal magnitud es un Estado, no una comunidad autónoma.
Pero las leyes ya...
Por eso es necesario un Estado por encima de las
leyes. Por supuesto. Y eso me lleva... Bueno, primero dos cosas. Una, que las leyes ya dicen que cuando los medios que se van a utilizar superan los propios que tiene la comunidad autónoma, entonces es el Estado el que tiene que tomar el control. Eso lo dice la Ley de Protección Civil del año 2015. Pero eso es una cosa. Y la otra, lo acabas de decir, lo de hay Estado. Ese cuidado, que se está poniendo en duda la existencia misma del Estado, porque esta es la otra pata de todo este asunto, que a mí me pone, lo dije ayer en la tele, que es decir, esto está sacando lo mejor de nosotros mismos, porque lo estamos viendo en la gente como ayuda, pero está sacando lo peor también, ¿no? Toda esta parte de la desinformación, los bulos, la utilización, la manipulación, la instrumentalización del dolor ajeno, me da muchísima rabia, creo que es terrible.
¿Por qué el Estado no ha tomado el control de la situación? Porque vivimos en un estado de las autonomías con una sensación de amenaza permanente por parte de las autonomías, como alguien se entrometa en sus competencias. Y el ejemplo lo tuvimos con el COVID. Y me da igual que sea un gobierno del PSOE que fuera un gobierno del PP. ¿Qué gobierno toma las riendas de la situación a sabiendas de que el gobierno de la comunidad autónoma y el gobierno central son de partidos políticos diferentes? Porque si fueran del mismo partido político, a lo mejor la situación hubiera cambiado. Y la situación hubiera sido otra, de total y absoluta coordinación. ¿Qué Estado toma el control de la situación a sabiendas de que la autonomía se le va a echar encima porque se ha metido en sus competencias? Y de aquí, de esto, viene el desastre en la gestión, en la que son culpables todos. Es culpable el gobierno de Mazón. Mazón el primero, porque es el presidente de la comunidad y es el máximo representante político de la comunidad. Y es culpable el gobierno central, que ha tardado en reaccionar. Yo entiendo que el presidente del gobierno, cuando todo empieza, estaba de vuelta o estaba todavía en la India, pero hay que tener capacidad de reaccionar, porque para eso es para lo que están los políticos. Mira, reflexionaba estos días, como yo creo que todos hemos tenido tanto tiempo para pensar en el drama, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues en tertulias, en comentarios, en crónicas o en redes sociales, hemos vomitado de alguna manera nuestra rabia, ¿no? Que se canaliza de muchas maneras. Durante las últimas dos semanas aproximadamente ha habido una campaña de Hacienda publicitaria explicando cómo vuelven todos los impuestos que tú pagas, vuelven con la matrona que te ayuda a dar a luz, ¿no? Que a mí me hacía mucha gracia, pero si en un país en el que nacen pocos niños, también podían haberse ido a buscar que el primer ejemplo del anuncio fuera otro, no fuera ese. No, pagamos impuestos para esto, Pagamos impuestos para que el Estado esté cuando tiene que estar, para que se tomen decisiones. Y elegimos a los políticos para que tomen decisiones. No elegimos a los políticos para que tengan la cara desencajada, porque si tienes la cara desencajada, Federico, cuando estás al frente de un gobierno, y lo digo por Mazón, es que no estás preparado para estar al frente de un gobierno, porque hay que estar preparado para todo.
Para lo peor.
Y lo lamento, porque no es una cuestión personal, es una cuestión de cómo se están gestionando las cosas y las situaciones. Y salir ahora acusando a la UME y que el jefe de la UME tenga que responder, puedo tener militares preparados, pero necesito autorización. Vamos, que está el diario ABC, sale poniendo en primer plano las declaraciones de la UME, diciendo, pero vamos a ver, pero ¿de qué va este señor? Y así todo. Si quieres nos vamos al capítulo de Sánchez, que se va y decide irse y el rey se queda dando abrazos y mostrando su apoyo, porque es evidente que el rey no va a solucionar nada. pero es un apoyo anímico, es un apoyo que se necesita como Estado ante un drama del calibre en el drama que tenemos. Y por no irnos a la parte económica, el Ministerio de Agricultura está hablando con la Comunidad Valenciana para recuperar cultivos, la Unión Europea está estudiando opciones para ayudar a España, lo que parece más inmediato es el escudo laboral desde el día 29 de octubre, no se puede despedir a un trabajador, ni se pierden salarios, ni puede haber represalias, que veremos a ver si esto luego se ejecuta bien. ERTES con exención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social, cuando hasta ahora las exenciones eran del 90%. Consorcio de Compensación de Seguros ya tiene 46.000 peticiones en 5 días. Y lo que piden los autónomos, ayudas directas de 12.000 euros. Y todas las asociaciones de autónomos pidiendo ayudas directas porque la gente se ha quedado sin nada. Porque en el peor de los escenarios, cuando vivimos el COVID, la actividad se paró. Y podías no tener facturación y tener que hacer frente a facturas cuando no tenías facturación, porque tenías que pagar una seguridad social y tenías que pagar una serie de cuestiones. Pero es que en este caso se han quedado absolutamente sin nada. Sin ¿Sabes nada, quién ha nada. Puesto 100 millones a disposición de los ayuntamientos afectados encima de la mesa ya, no?
¿Quién?
100 millones.
¿Quién?
Amancio Ortega.
Ah, bueno, claro, por supuesto. Ah, bueno, entonces, con grandes críticas así, por parte de la extrema izquierda.
No, me he metido en Twitter, no me he metido en Twitter a ver, ¿no? Pero imagínate que tiene que reaccionar antes con dinero a Amancio Ortega que otras autoridades que tenemos con nuestros impuestos. Pero vamos a ver, Federico, ¿pero en qué país vivimos? Fuera todos, que vengan otros. Que vengan otros, porque hay que tener mucha calidad política para saber gestionar, para no desencajar la cara. Y, ¿sabes? Mira, ¿qué te digo? Tomar decisiones valientes. Aquí no se ha atrevido el Gobierno central a tomar la decisión valiente de imponer ante una desgracia nacional su criterio, y aquí no se ha atrevido Mazón y su equipo a tomar antes decisiones porque no son valientes.
Es que a los dos les va a perseguir esto, a uno por no desde el primer momento no haber actuado en consecuencia, y al otro por decir esta frase de que yo lo he dicho antes en mi editorial, es que le va a perseguir esta frase de si quiere ayuda que la pida o algo así, es lo que ha dicho, si quiere recursos que los pidan, pero como que si
pero eso forma parte de la falta de valentía y de el discúlpame la expresión, el acojone que hay por meterse los gobiernos autonómicos, porque cuando vivimos en el COVID, Federico, ¿no? La respuesta, ¿cuál fue ante el cierre de los locales? Di la palabra que tanto nos gusta.
No.
La respuesta fue libertad.
Pero
ahora nos se acojonan, ¿bien? Porque es que si yo interfiero y si yo tomo decisiones, la comunidad me va a decir que cuarto su libertad y voy a tener un problema político. Y entonces falta la valentía de hacer una llamada rápida y que entre todos los gobiernos, con el jefe de la oposición, con los presidentes autonómicos, y entre todos haya una reunión de urgencia de las personas que tienen más mando político en este país y se tome una decisión con los representantes del ejército, que son los únicos que tienen capacidad física y de material para tomar a cabo decisiones, si hace falta que se incorpore alguna gran empresa del IBEX o de lo que sea, y que se tome una decisión y que haya altura política y que haya valentía para gestionar esto. ¿El resultado cuál es ahora? Echarse los trastos los unos a los otros, salvar su culo, seguir en su asiento, seguir gobernando cada uno en lo suyo, y la culpa fue del otro. Y la gente, pues en plena miseria, después de haberlo perdido todo, gente que no ha podido volver a su casa, gente que lleva 5 días sin saber dónde están familiares desaparecidos, Federico.
Efectivamente, este es el drama y la desgracia de esto es que vamos a tener que seguir hablando de todo esto mucho, durante muchos días, sin lugar a dudas. De lo que también vamos a hablar esta semana es de lo que va a ocurrir mañana en Estados Unidos.
Pues mira, hablabas tú de cómo te sientes, ¿no? A mí se me hace raro hablar de mercados, de bolsa y de economía con el drama de Valencia, ¿eh? Y lo quiero verbalizar y lo quiero compartir con vosotros porque al final
es muy difícil.
La especialidad de nuestra de emisora de Capital Radio es la información económica y por supuesto seguimos la evolución del impacto de la DANA y el drama que supone, pero tenemos que seguir también a otros frentes, y en el frente internacional es un frente crucial lo que va a suceder mañana martes con la celebración de elecciones en Estados Unidos. La cosa está muy apretada, en las últimas horas ha bajado el dólar y también ha reaccionado el mercado de bonos porque algunas encuestas señalan que hay más probabilidad de victoria de Kamala Harris. En esta ocasión, yo creo que a diferencia de lo que sucedió en las elecciones de hace 8 años cuando ganó Donald Trump, es que si hay voto oculto, da la sensación de que el voto oculto no es para Donald Trump, da la sensación de que el voto oculto sería para Kamala Harris, y la sorpresa la podríamos tener en la madrugada, ¿no?, ya hacia el miércoles, de una victoria de Kamala Harris. La clave de los 50 estados, ya sabéis que está en siete estados, el cinturón del óxido, donde está Michigan, Pensilvania y Wisconsin, el cinturón del sol, donde está Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Arizona, y sabéis cómo es el método americano, cada estado de los 50 tiene asignado un número de votos electorales. El que gana en votos en cada estado se lleva todos los votos electorales de ese estado. En total, 538 votos electorales, gana el que consigue 270 votos electorales, y por eso hay algunos estados que son clave. Porque hay voto indeciso y quien gana allí, pues el candidato demócrata o republicano lleva todos los votos, y algunos estados son cruciales, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Pensilvania. Como gane Donald Trump, lo que espera la economía es que pueda haber mayor inflación en Estados Unidos por aranceles, porque ponga coto a la inmigración en el país y, por lo tanto, haya que pagar más a los salarios nacionales, porque no hay tanto donde elegir para los trabajos, que esto trae inflación, que nos bajen tanto los tipos de interés, y por eso una fortaleza del dólar, del Bitcoin, y bajada en el precio de los bonos y sube de rentabilidad. Si gana Kamala Harris va a suceder todo lo contrario. Se hace duro, ¿eh?, pensar en La Habana, en Valencia, en el problema que tenemos aquí, pero realmente es la primera economía del mundo, con 330 millones de habitantes, y es la gran partida de la política económica de este año, la que se juega en la Casa Blanca o en las elecciones de las próximas horas.
Pues lo tendremos que comentar también a lo largo de esta semana, ya veremos qué es lo que pasa en Estados Unidos y sobre todo cómo nos afecta a toda la economía mundial y sobre todo a la situación geopolítica, que lejos de lo que estamos viviendo ahora aquí, que es lo único que nos preocupa, evidentemente, sigue estando todavía con mucha incertidumbre. Así que mañana más lupa aquí en El Balance.
Buenas noches.
Buenas noches, Laura.
Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene. El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Federico? Buenas noches, saludos.
Buenas noches. Oye, una cuestión solo. Yo no hubiera celebrado esta jornada de Liga.
Yo creo que ni tú ni casi nadie. Ha sido una muestra de insensibilidad, solamente compensada por increíbles reacciones de apoyo, de solidaridad, de gestos de complicidad que se han vivido en toda España, en todos los campos, de primera, de segunda división, por parte de aficionados, de clubes, de jugadores, de entrenadores, todo el mundo. La verdad es que ha sido conmovedor, pero coincido y comparto contigo. Creo que esta jornada sobraba, se tenía que haber evitado, y además no es que lo diga yo solo, lo han dicho todos los futbolistas a los que se ha preguntado y todos los entrenadores. Nadie tenía ni ánimo ni la cabeza en lo que es la competición. Y desgraciadamente, desde la Liga de Fútbol Profesional, con su presidente Javier Tebas a la cabeza, se ha perdido una gran oportunidad de demostrar, yo creo que lo que se merecía, en este caso, la situación tan grave que estamos viviendo en Valencia.
Yo creo que sí, desde luego. En cualquier caso, tienes razón. Es verdad que la gente en los campos de fútbol se ha portado como se ha portado, se ha guardado esos minutos de silencio. Pero no, es incomprensible, o sea, es que no me cabe en la cabeza. En fin, ha habido jornada de liga. En cualquier caso, el resumen es los dos únicos partidos que no se han jugado son los que correspondían a los equipos valencianos, Villarreal y Valencia. El resto sí.
Sí, queda uno esta noche, de aquí, bueno, 20 sí. minutos.
Getafe, ¿no?
Queda el Celta, Getafe. Embalaídos, en Vigo, juegan Celta y Getafe para cerrar esta jornada, la número 12. De lo que se ha jugado, bueno, yo creo que no ha habido nada destacado. Los equipos favoritos han cumplido. El líder, Barcelona, bueno, resolvió por la vía rápida su derbi contra el Español. El Atlético se deshizo de Las Palmas, que llevaba dos victorias seguidas. El partido más vibrante por goles fue el del Girona con el Leganés, 4-3, bueno, un partido muy emocionante. Y quizá destacaría la victoria de la Real Sociedad en el Sánchez Pizjuán ante un Sevilla que no acaba de coger la línea de regularidad. Luego un duelo muy equilibrado entre aspirantes a Europa, Athletic Betis, acabó 1-1 en San Mamés. Y bueno, los equipos de la cola perdieron todos, perdió el Real Valladolid, perdió el Leganés, perdió Las Palmas, bueno, y así está la liga en la máxima categoría, y en efecto ni se jugó el Valencia Real Madrid ni el Villarreal Rayo Vallecano. Y por cierto, hoy el Valencia y el Levante han pedido el aplazamiento de la Copa. También el Manises, que es una población cercana a Valencia, donde está el aeropuerto, y que había de jugar contra el Getafe precisamente en la Copa. Bueno, pues la Federación Española ha aceptado esas peticiones y no se van a jugar esta semana los partidos de Copa que ya estaban previstos y programados para la semana anterior.
Oye, lo que también ha habido este fin de semana es jornada de baloncesto. El Madrid por fin ha vencido a domicilio, que ya le costaba. Y eso que estaba con bajas en el equipo.
Sí. Uh-huh. Sí, bueno, yo debo decirte una cosa. Igual que hemos dicho del fútbol, yo creo que también el baloncesto, bueno, el Valencia Basket no jugó su partido, pero me parece que también era una excelente ocasión para que no se jugaran los partidos. Pero bueno, en efecto sí, se ha jugado, a excepción del Valencia Basket de Tenerife. El Madrid ganó ampliamente en Murcia, 64-85, por cierto. Toda la afición de Lucan Murcia estuvo también volcada con la situación de aquí de Valencia. Y también a destacar la derrota de Baskonia. El equipo vasco cayó en Gran Canaria. Para mí el partido de la jornada, 92-86. Por lo demás, el Barça se paseó en casa en el Palau Blaugrana ante el Leima de la Coruña. Y el resto de resultados, bueno, Unicaja sufrió una dura derrota en Manresa ante el Baxi. El resultado es increíble, son 40 puntos de diferencia, 109-69. Para mí es el marcador más llamativo.
Y una última cuestión, Lorena, porque la selección femenina de sub-17... En fin, no ha podido revalidar su título, ¿no?
Sí, la femenina sub-17 ha perdido la final del Mundial ante Corea del Norte en la tanda de penaltis. Las españolas fueron superiores en la primera parte, una superioridad que cambió de lado en el segundo tiempo, aunque España abrió el marcador. La alegría, eso sí, duró poco, solo 4 minutos, hasta que las norcoreanas reaccionaron y empataron el partido. En los penaltis, las españolas fallaron 2 lanzamientos, mientras que Corea del Norte no perdonó y se hizo con un título que llevaba desde 2018 en España.
Pues Paco, Lorena, mañana más deportes aquí en El Balance. Paco, cuídate y ánimo, fuerte y fuerza desde aquí.
Muchas gracias, Federico. Un abrazo para todos.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Los lunes, en El Balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente, un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico, ¿cómo estáis?
Bueno, pues como se puede estar en estas circunstancias, que por cierto, complicado. También hoy, aquí en nuestro bolsillo, en tu bolsillo inteligente, vamos a darle un espacio a todo lo que se está viviendo, porque tiene su derivada también para los bolsillos, por desgracia, de todas las personas que se han visto afectadas por esta situación, ¿no?
Correcto, Federico. Bueno, yo creo que son días complicados para todos, ¿no? Con muchísimos sentimientos encontrados y un mare magnum. Pues por un lado, frustración, rabia, desencanto, pena, dolor, impotencia, creo que también, ¿no? Que todos los que estamos fuera de esa zona sentimos mucha impotencia de qué podemos hacer, de hacer más. Y son días tremendamente complejos.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de seguros. Porque, más allá de la parte más dramática, que es la pérdida de vidas humanas, todo este siniestro, esta tragedia, lo que está provocando es que la gente haya perdido su casa, coche, etcétera, ¿no? Esto tiene un impacto importante, ¿no? En el mundo del aseguramiento.
Muy importante, Federico. Fíjate, yo creo que ahora viene el ¿y ahora qué, no? ¿Cuántas veces se nos ha pasado por la cabeza y ahora qué va a ser de esas personas que han perdido sus casas, sus negocios, sus coches, muchísimos daños materiales, aparte, por supuesto, los personales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que hablemos, que le demos también la importancia a los seguros, pues de lo que tienen, y también si nos escuchan personas afectadas, que sepan dónde tienen que acudir, cómo lo tienen que hacer y demás, ¿no? Entonces, fijaros, hay un dato muy importante que esto nos da una cierta tranquilidad, y es que la Comunidad Valenciana es de las zonas en España que están más aseguradas, con una tasa de un 76% de aseguramiento, lo que va a permitir que el pago de las indemnizaciones a la gran mayoría de los afectados por la dana. El consorcio de seguro ha abierto ya más de 46.000 siniestros. Se estima que hay más de 450.000 personas afectadas, ¿no?, con daños materiales. Y en este caso, tener o no tener un seguro previo es una de las cosas claves para los valencianos que han sufrido las consecuencias de la dana. Es importantísimo todas las personas que tengan cualquier tipo de daño material, uh-huh, importante que tengan el seguro en vigor y correctamente pagado. Se han habilitado por parte de todas las aseguradoras unos teléfonos especiales, cualquiera de las aseguradoras que tenga, o sea, la aseguradora donde tengamos contratado el seguro, donde se van a recoger todos estos siniestros, y también se han solicitado por parte del consorcio 4.000 personas que están trabajando en exclusiva para poder atender a todas las llamadas, dar asistencia y un servicio especial para todos los afectados, ¿no? Para que a través de videollamada, a través de fotos o incluso se van a personar muchos de estos trabajadores por allí para poder dar parte y facilitar lo máximo posible la tarea a todos los afectados para que sea lo más sencillo. En este caso, Fede, realmente quien se va a hacer cargo es el consorcio de compensación de seguros, ¿no? Uh-huh. Y muchas personas dirán, oye, ¿y qué es esto?
Eso te iba a preguntar, porque ¿qué es y cómo se financia? Porque fíjate que yo he leído estos días en algunas redes sociales, bueno, como se ha leído de todo en las redes sociales, uno de los bulos, entre comillas, que también he leído mucho estos días es a todos los que os oponéis al pago de impuestos, ahora gracias a nuestros impuestos el consorcio de compensación de seguros va a poder ayudar a las personas que, bueno, no, cuidado, el consorcio de compensación de seguros no se financia con impuestos, que yo sepa.
No, para nada, para nada. Bueno, en primer lugar, si te parece, vamos a explicar, ¿no? Porque habrá personas que dirán, oye, ¿qué es eso del consorcio de compensación de seguros? Bueno, pues el consorcio es un organismo público que es dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sí. Se encarga básicamente de indemnizar a todos aquellos clientes que tienen un seguro privado, bien sea una empresa, una asociación o particulares, que en este caso la gran mayoría son particulares los afectados, por los daños de los cuales no pueden hacerse cargo las aseguradoras y que normalmente corresponden a riesgos extraordinarios, como en este caso, pues una catástrofe natural de semejante envergadura. Y luego también hay otros pequeños casos que no están contemplados en las compañías de seguros, donde también se suele hacer cargo el consorcio. Además da cobertura, por ejemplo, en aquellos casos, por contar pues casos extraordinarios en el que hay dos coches implicados y uno de ellos era la fuga, por ejemplo, sí. Sería uno de los casos también donde interviene el seguro, el consorcio de compensación de seguros, en aquellos vehículos que no están asegurados y que normalmente hay daños materiales, pues hay un fallecido, hay lesiones uh-huh. personales importantes, pues ahí se hace cargo también el consorcio de compensación de seguros. ¿Cómo se financia, Fede? Pues digamos que nosotros cuando pagamos un seguro, uh-huh. hay una parte de ese seguro que va directamente al consorcio de compensación de seguros. Entonces, es como si nosotros realmente tuviéramos sí. dos seguros. El porcentaje más alto de esa cuota, pues obviamente va a la aseguradora con la que contratamos dicho seguro. Uh-huh. Y luego hay otro porcentaje que va al consorcio de compensación de seguros.
Uh-huh. Tú dices, yo recuerdo, fíjate, no tiene que ver con esto de la Dana, ¿no? Pero recuerdo a uno de mis hijos le dieron un golpe con un coche que no llevaba seguro, ni el conductor tenía carné, y evidentemente se hizo cargo el consorcio de compensación de seguros de esa reparación, ¿no? Que es para lo que sirve el consorcio. Pero claro, aquí estamos hablando de algo ya más importante, porque ya no estamos hablando de un golpe o de un tal, estamos hablando de una catástrofe. ¿Qué es lo que cubre en este caso el consorcio?
Pues en este caso sí que se hará cargo, porque el consorcio de compensación de seguros normalmente cuando suelen suceder cosas como las de tu hijo, Fede, no se hace cargo tanto de los daños materiales del coche, depende un poco del tipo de daño, sino sobre todo cubre en estos casos los daños personales, ¿no? Sí. Cuando a lo mejor esa persona pues ha tenido un golpe y tiene que estar de baja, pues esa compensación por ese daño y luego de otra forma se intenta reclamar los daños materiales pues a la persona que ha provocado el accidente. En este caso lo que cubre el consorcio de compensación de seguros es la reparación de esos bienes dañados, la reparación o la sustitución, ¿no? Entonces se valora cuantitativamente qué pérdidas se han producido y se repara económicamente sobre ellas.
Uh-huh. Por ejemplo, pongamos ejemplos, ¿no? He perdido mi casa uh-huh. entera.
Sí, bueno, aquí con el tema de los seguros de las casas hay una cosa que lo comentaremos uh-huh. Y es que estamos un poco equivocados y de hecho es uno de los fallos más usuales que tenemos que tener a la hora de cotizar un seguro de hogar y es que solemos poner el valor de compraventa que nos ha costado sí. la casa. Uh-huh. Esto fíjate que es algo tan generalizado que nos lo suelen hacer incluso desde el banco. Entonces, una cosa es el valor especulativo que tenga un bien, que el valor especulativo puede ser el que queramos que sea. Es decir, a lo mejor yo voy a tu casa, Fede, y digo, oye, pues te la compro 1 millón de euros. Sí. Eso no quiere sí. decir que el valor de tu casa. Entonces, la valoración de una casa normalmente se hace el valor catastral del suelo por los metros cuadrados que tenga. Te pongo un ejemplo. En Madrid, normalmente, el valor catastral suele estar del metro cuadrado entre 1.000 y 1.300 euros aproximadamente. Si yo tengo una casa de 100 metros cuadrados, pues entonces tendría que multiplicar ese 100 metros cuadrados por esos 1.000, 1.200, 1.300 o la valoración del terreno a nivel catastral, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que cubre el consorcio de compensación de seguros es el valor de reconstrucción de esa casa, no lo que a mí me ha costado esa casa a nivel especulativo en función del valor de mercado, que es muy diferente.
Oye, eso por lo que respecta a las casas y los coches. Sí. He perdido el coche. Bueno, que esto por desgracia, bueno, aquí por desgracia digo por desgracia es todo, pero hemos visto miles de coches destrozados.
Claro. Y en esa catástrofe es todo, sí, ¿no? Todo. Es mercancías, bienes materiales. Hemos hablado del valor de reconstrucción de la casa, Fede, pero también por incidir en este punto, también son los objetos de valor que tenga dentro de la casa. Es decir, claro. Se hace una valoración total de lo que hayamos tenido, ¿no? Yo aquí quiero hacer un poquito de hincapié, matizándolo los seguros de hogar, Fede, y es que uh-huh. tengamos siempre un correcto seguro, ¿no? Sí. Yo creo que siempre cuando pasa algo tremendo, como es este caso, nos hace reflexionar sobre cómo tenemos todas las cosas, ¿no? Oye, qué medidas de seguridad, uh-huh. Si lo tenemos todo cubierto. Entonces, es verdad que normalmente el seguro de hogar es algo que a veces prestamos muy poquita atención y no tenemos unas buenas coberturas en un seguro de hogar, o hay cosas que no están declaradas, por ponerte algo, pues es importante que estén actualizados los valores del contenido. A veces, muchas gente se hace el primer seguro de hogar con la hipoteca, pone lo primero, incluso se lo hacen desde el banco, lo va renovando, mira siempre a lo mejor para cambiarse de vez en cuando de compañía para que le salga más barato, pero nunca nos preocupamos de, oye, voy a ver qué valoraciones tengo, si están actualizadas, si tengo algún objeto de valor, por ejemplo, que supere los 3.000 euros normalmente, hay que declararlo al margen, hay que presentar las facturas pertinentes. ¿Por qué? Porque un día nos puede pasar cualquier cosa, que esperemos que no, pero los seguros realmente no están para cuando no pasan. Los seguros tienen que estar para cuando pasan, ¿no? Bien sea este tipo de cosas u otras. Podría pasar algo menos tremendo, por ejemplo, un incendio. Uh-huh. Es algo que la gente de un edificio, pues es un riesgo que podemos estar expuestos, ¿no? Cuando pasa, si yo no tengo un buen seguro, si no tengo realmente todas las condiciones, se pueden dar dos cosas que son muy comunes, que son los sobreseguros o los infraseguros. Un infraseguro es cuando mi valor registrado, mi valor contratado es inferior al que corresponda, y un sobreseguro es cuando está más elevado. Que es muy común eso de, oye, es que llamo a los del seguro y al final nunca me cubren las cosas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy práctico, Fede. Imagínate que me dejó un día el agua corriendo de un grifo y me voy de casa y no me he dado cuenta. Uh-huh. Y de repente nos hemos ido el fin de semana, llegamos el domingo y tenemos tarima en el suelo, ha rebosado todo y se nos ha encharcado toda la tarima y hay que, pues oye, cambiar todo el suelo, ¿vale? Si yo tuviera un infraseguro al 50%, por ejemplo, por decir algo que sea sencillo de calcular, y a mí la reparación está cuantificada en 10.000 euros, a mí mi aseguradora me va a cubrir con un 50% sobre esa reparación. Entonces, no es que me estén engañando, es que yo realmente cuando ha ido un perito para valorar todo y ha valorado todas las cantidades que yo tengo puesta en el seguro, ha corroborado que ahí tengo un infraseguro al 50% y la reparación va a ser proporcional a ese infraseguro. Imagínate si estamos hablando de una catástrofe de esta envergadura, ¿no? O cosas bastante mayores. Entonces, a lo mejor por 50, 100 euros todos los años, o simplemente por el despiste o la falta de información de no tener un seguro acorde, pues no tengo todas estas cosas actualizadas y cuando de verdad me hace falta, pues oye, nos llevamos un chasco o algo importante ahí.
Bueno, te preguntaba por el coche, que nos queda...
Sí. Venga, vámonos al coche. Pues fíjate, el coche yo le diría a nuestros oyentes que es súper importante que esté bien asegurado todo, que sea el modelo, porque me encuentro a veces, yo trabajo también en el tema de los seguros y que a veces como los coches tienen muchísimos modelos, ¿no? Está el AP, no sé qué, no sé cuánto, el sedán, tal, que esté bien registrado el modelo para que sea el acorde. Y luego también que miremos mucho el tema de las franquicias, Fede, que esto es una de las cosas que a veces se cabrean mal los asegurados, porque no sé si sabes que las aseguradoras lo que hacen es dividir el coche en cinco partes, ¿vale? Entonces, cuando nosotros le ponemos una franquicia de 150, de 300 euros para abaratar, quiere decir que yo voy a pagar 150 o 300 euros lo pertinente a la franquicia por cada una de esas partes que están afectadas del coche. Es decir, si a mí me dan un golpe y resulta que el coche se ve afectado por una de las dos partes, por un lateral y un frontal, yo voy a tener que pagar 300 euros de franquicia si mi franquicia son 150 y 150. Imagínate que se vieran afectadas tres. Entonces, el tema de las franquicias es algo que hay que andar con ojo y hay que tener cuidado, porque a veces pensamos, bueno, por 150 euros, bueno, por 150 euros por cada una de esas partes, ¿no? No te digo si la franquicia es mayor. Entonces, es una de las cosas que hay que tener ahí, que muchísima gente no sabe y desconoce.
Eso por lo que respecta al coche. Y luego, porque nos quedan unos segundos, los seguros de vida, que es, por desgracia, el otro problema.
Pues para mí el seguro de vida es de los seguros más importantes, creo que es de los más infravalorados, porque nos cubren y aseguran que nuestras familias, si nosotros un día no estamos, puedan mantener esa calidad de vida, ¿no? Entonces es importante el seguro de vida, tanto en caso de fallecimiento como en caso de incapacidad absoluta y permanente.
Pues Laura Encina, el lunes que viene ojalá podamos hablar de otra cosa.
Claro.
Pero bueno, esto ahí estamos todos muy encima de lo que está ocurriendo allí en Valencia. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo fuerte. Chao.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleodiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión y también de hablar con los protagonistas de todo lo que está pasando. Milagros Tolón es la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha. Buenas noches, Milagros, ¿cómo estás?
Buenas noches. Pues ya. Bueno, pues la verdad es que trabajando y viendo cómo se están intentando recuperar la vida de estas poblaciones de Castilla-La Mancha.
Esta mañana, si no me equivoco, ha habido una reunión entre la delegada del gobierno, o sea, con tú, el alcalde de Letur y la Junta, el gobierno de Castilla-La Mancha, para poner en marcha el llamado Plan Letur, que es, entiendo que es la forma de empezar a hacer la reconstrucción.
Sí, la verdad es que yo creo que es básico que en la reconstrucción estemos todas las administraciones. Y el Gobierno de España, lo decía esta mañana en la reunión, aparte de estar en la emergencia, porque todavía hay personas desaparecidas, 4 personas desaparecidas, sí, también está en la urgencia, que es, de alguna forma, la recuperación de estas zonas. Y para eso es importante la cuantía tan inmensa, tan importante, que está ya el Gobierno de España poniendo a su disposición. No solamente mañana habrá un Consejo de Ministros donde se declararán las zonas pues afectadas por la dana con esa ayuda de emergencia, sino también ya concretamente está activa un Real Decreto, el Real Decreto 307/2005, donde se lleva a cabo pues de una forma rápida ayudas a las personas que han perdido pues su vivienda, más afectadas, no solamente a personas, sino también a ayuntamientos, en fin, a una serie de personas físicas y jurídicas para que ya empiecen a tramitar esas ayudas. Y esto es lo importante, estar en la emergencia, pues la recuperación, la búsqueda de personas que han desaparecido, pero también ya la vista en lo que es la recuperación del territorio. En Castilla-La Mancha hay sitios concretamente que va a hacer falta.
Le he escuchado a tu homóloga de la Comunidad Valenciana hace un rato, no sé si las declaraciones son de esta mañana o de ahora, cuando le ha preguntado llevamos desde el viernes prácticamente sí que se actualice el número de fallecidos, eran 210 el viernes, creo que son 217 hoy, y ya explicaba, dice, es que en superficie ya no hay más. Y el problema es que no podemos dar números de desaparecidos porque realmente no se sabe, no hay un registro oficial de desaparecidos.
Bueno, yo creo que con esto hay que tener mucho cuidado, cuidado, porque hieres lo más profundo de las sensibilidades, claro, de las personas. Nosotros tenemos en Castilla-La Mancha por ahora 3 personas fallecidas, 2 en Letur y 1 en Mira, en la provincia de Cuenca, que está muy cerquita, justamente linda con la Comunidad Valenciana, y todavía tenemos 4 personas desaparecidas. Y yo creo que en este momento, que están las fuerzas y cuerpos de seguridad llevando a cabo un trabajo tan importante, el Ejército, la UME, lo más importante es ahora mismo llegar hacia estas zonas que todavía han sido imposible pues por la cantidad de agua o los coches amontonados, y ser muy prudente, no solamente con las cifras, porque estás hablando de personas fallecidas, personas que tienen padre, madre, hermanos, que tienen hijos y que están desconsolados, y por eso yo creo que también es muy importante la prudencia a la hora de dar cifras, de dar datos, porque como digo, estás hablando de personas.
Milagros, ¿cuál es la situación real ahora mismo por la zona en la que a ti te compete?
Bueno, pues en Castilla-La Mancha hay tres zonas que ha afectado muchísimo la dana, la zona de Albacete, que la dana se ha cebado con Letur.
Sí.
Prácticamente el casco histórico, he estado esta mañana, vengo hace un rato, porque de Letur, Toledo-Letur, son casi 400 y pico kilómetros. Y bueno, pues he estado allí, he estado con las familias, aparte de estar en esa mesa de recuperación, y prácticamente el casco antiguo está pues prácticamente como si hubiera caído una bomba. Uh-huh. Esa es la zona de Albacete. En la zona de Cuenca, que es la zona justamente que pilla lindando con la Comunidad Valenciana, tenemos una zona que es la zona de Mira, que hay una persona fallecida, donde el río Ojos de Moya lo que hizo fue, la crecida fue tan grande, sí, tan grande en tan pocos minutos, que lo que hizo fue aislar el pueblo en dos, porque el río pasa por el centro del pueblo. Aquí tuvimos que activar la UME. Tuvimos que activar la UME porque el problema que teníamos es que no podían salir de sus domicilios. Uh-huh. Tuvimos que hacer más de 14 rescates en altura con los helicópteros, no solamente de la UME, sino de la Guardia Civil.
Sí.
Y aparte, en esa zona, en esa zona de Cuenca, Landete, que además voy mañana para allá, uh-huh, se han destrozado muchas infraestructuras. La carretera, hoy mismo el ejército, ayer hablaba con el vicepresidente de la Junta de Comunidades, nos pedían un puente, una pasarela que el ejército pudiera instalar para que los niños pudieran ir con seguridad al instituto. Uh-huh. El ejército la ha puesto en marcha en menos de 24 horas, una pasarela de 20 metros, y allí mañana ya van a poder ir a su instituto con normalidad. Esa zona también es una zona que está afectada. Y luego también la tercera zona afectada es la zona de Molina de Aragón, que es el Alto Tajo.
Sí.
Sobre todo por pues los arroyos desbordados y problemas que ha habido. Esas son las tres zonas prácticamente las zonas afectadas. Es cierto que Ciudad Real y Toledo no han sido afectados por la dana, pero en estas tres zonas, concretamente, uh-huh, Albacete, Cuenca y Guadalajara, son las zonas que la dana se ha llevado por delante. Pues la verdad es que, aparte de la vida humana, la vida de tres personas por ahora,
sí,
pues casas y de todo. Yo cuando vi, estuve primero el Letur y luego el Mira, y vi, me llamó, mira, Federico, permítame,
sí,
que te cuente.
Sí, sí, cuéntame.
Cuando llegué a Mira, uh-huh, ya estaba atardeciendo, porque de Letur a Mira pues también hay tres horas, y me llamó la atención, bueno, la verdad es que no me llamó la atención, me llegó al corazón, un chaval, pues de unos 40 y tantos años, uh-huh, que había venido de la zona de Valencia para hacer allí su vida, empezar su vida, y tenía un bar, y al lado tenía la casa. Las dos, tanto la casa como el pub, solamente quedaba el solar. Y el chaval lloraba y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Quiero decir con esto que, bueno, pues que ha sido tremendo, y para eso estamos las administraciones, y para eso está el gobierno de España, para ayudar. Nosotros en todo momento hemos sido conscientes de lo que supone una dana, una riada. Yo la viví como alcaldesa en la ciudad de Toledo, uh-huh, pero esta ha sido de tal magnitud que, bueno, era impensable que pudiera quedarse estos territorios como se han quedado, estas localidades como se han quedado.
Te tengo que hacer la pregunta inevitable, ¿qué es lo que ha fallado entonces?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en Castilla-La Mancha no ha, pues rápidamente nos pusimos más a la obra, uh-huh, y está claro, yo sinceramente, sin conocer el territorio, la Comunidad Valenciana, yo creo que era la que tenía la competencia en ese momento, las alertas. Uh-huh. La gente se fue, yo tengo familia en Valencia, uh-huh, y mis primas que viven allí me decían, prima, nos fuimos a trabajar en el metro. Uh-huh. Eso es incomprensible, porque nosotros recibimos las alertas como lo recibe quien tiene la competencia, en este caso la Generalitat. Uh-huh. Y yo estoy convencida, insisto, no estoy en el terreno ni en el territorio. En Castilla-La Mancha Eso fue muy determinante. No obstante, la meteorología tan adversa que se está produciendo con el calentamiento global, y lo hemos vivido con Filomena, con las Danas, lo que hace es que muchas veces no puedas, o sea, son tan agresivas que no puedas detener. Yo siempre digo una cosa: la naturaleza lleva las escrituras debajo del brazo. Es que durante muchos años, en los años 70, 80, el urbanismo de las ciudades se ha hecho de forma indiscriminada, sin tener en cuenta cauces, arroyos. Y siempre digo lo mismo: la naturaleza lleva sus escrituras. Y lo estamos viendo.
Milagros, hay muchas cosas que tenemos que aprender de esto, pero hay una que a mí me llama especialmente, que me choca que no consigamos poner o hacer, que es ponernos de acuerdo.
Pues a mí me parece muy triste. Muy triste porque estás hablando de personas que han perdido todo, como el chaval este que te decía, de Mira, que no tienen ni negocio, ni casa. Y me parece muy, muy triste. Y yo te puedo decir, y te lo digo con toda sinceridad, que el gobierno de España está poniendo todos los medios que tiene a la disposición de las tragedias. Y te lo digo porque yo, como delegada del gobierno de Castilla-La Mancha, en cuanto ayer, y te cuento el correo que me mandó el vicepresidente de la Junta de Comunidades diciendo necesitamos una pasarela, tal, 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 nos pusimos en contacto con el Ministerio de Defensa, en concreto con la ministra, y hoy está la pasarela hecha. Es increíble. Yo creo que la política, que yo soy una defensora de los políticos y de las políticas, porque es el servicio público, yo creo que más hermoso, bien entendido, los ciudadanos esperan que les respondamos a los problemas. Y si no respondemos a los problemas en la situación en límite, bueno, lo dejo ahí.
Comprendido el mensaje. Por cierto, te tengo que preguntar por lo que pasó ayer y por lo que realmente creemos que pasó ayer. Esos gritos, ese momento de tensión en Paiporta.
Bueno, para mí ayer por la tarde fue un día triste, muy triste, muy triste, de ver cómo pues abucheaban al presidente del gobierno, al presidente de la comunidad, de la Generalitat, y por supuesto al jefe de Estado, a los reyes. Muy triste. Yo estoy convencida que se juntaron varios fenómenos. Estoy convencida. Primero, estaba preparado el abucheo que se hizo allí, estaba preparado, porque lo hemos visto en redes sociales, cómo incitaron a la provocación y cómo fueron allí. Eso por una parte. Segunda parte, muchas personas que estaban allí, que son del pueblo, que son de la zona y que están viviendo el drama y la tragedia, pues expresaron lo que sentían. No con tanta radicalidad como los que llegaron a pegar al presidente del gobierno y a abuchear al rey, intentar increpar a la reina. Con lo cual se juntó la organización de bandas de extrema derecha, y esto lo sabemos porque lo hemos visto en las redes sociales, cómo fueron y movilizaron a su gente. Además, lo decía la alcaldesa, que había gente que no era de Valencia, y también se aprovecharon, en este caso, de la rabia de mucha gente, de muchos vecinos y vecinas de allí, pues que lo han perdido todo.
Es que la instrumentalización del dolor es una de las máximas, ¿no?
Y es muy fácil.
De estos movimientos.
Y es muy fácil, lo estamos viendo en toda Europa, y lo estamos viendo en Estados Unidos, y lo estamos viendo en todo el mundo. O sea, cuando las personas han perdido todo, es muy fácil dirigirlas. Y dirigirlas a momentos que seguramente que en una situación más calmada, pues no lo harían, pero las provocaciones lo que hacen es incitar a la provocación. ¿De quiénes? De los más débiles, de los que están sufriendo, de los que han perdido todo, de los que están esperando que recibir la noticia de que han ya recuperado el cadáver de su familia. Y eso es tan doloroso.
¿Qué tenemos que aprender de todo esto?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que aprender, desde el punto de vista más técnico, es que el mundo ha cambiado. que el medio ambiente ha cambiado, que las ciudades tienen que cambiar. O sea, que no podemos construir las ciudades como las construíamos antes, sin tener en cuenta lo que el cambio climático está aquí y que nos afecta en la vida, en la economía de las personas. Primero en la vida. Las ciudades ya no pueden ser como se hacían antes. Tenemos que cambiar el concepto de ciudad. Tenemos que cambiar el concepto de urbanismo, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es importante que la ciudadanía aprenda, que todos aprendamos que el riesgo inminente es inminente y que muchas veces no estás preparado para protegerte, con lo cual la ciudadanía tiene que aprender. Y tercero, con respecto a todo lo que se produjo ayer por la mediodía y que pudimos ver por la tarde, yo lo pude ver por la tarde porque a mediodía estábamos en otras faenas también en Castilla-La Mancha, yo creo que es muy importante decir a la ciudadanía que las redes sociales, que son tan importantes, muy importantes porque es una ventana al mundo, pero también los bulos lo que hacen de alguna forma es hacernos más débiles al Estado, por tanto a las democracias. Y esto está ocurriendo. Las fake, los bulos son constantes. Y yo creo que hay que poner pie en pared. Yo lo dije en su momento hace tiempo con otra cuestión y tendríamos, en este caso, que todos tomar nota y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se legislara y hubiera un cierto control.
Milagros, me acompañan en la mesa algunos de mis tertulianos. Hugo Martínez Abarca te quiere saludar y hacer alguna pregunta.
Hola, buenos días.
Buenas noches.
Ya no sabemos ni
a qué hora estamos.
Primero un abrazo porque esas horas, más los que lo estamos viviendo con distancia, estamos destrozados y conmovidos. No quiero ni pensarlo, que las personas que lo estáis viviendo en primera persona, tiene que ser, aparte de agotador, desolador en lo humano. Nada, pues eso, primero un fuerte abrazo. Yo sí me da la sensación de que hay como cosas buenas que no se están diciendo, porque además para que funcionen bien tiene que ser por lo bajo, y es que realmente las instituciones sí están colaborando. O sea que está habiendo reuniones entre ministerios y consejerías, incluso eso en Castilla, yo no conozco menos el caso de Castilla-La Mancha, en Valencia las está viendo incluso sin que la gente se entere y están siendo de plena colaboración, de plena puesta al máximo, digamos, de otras consejerías con la comunidad valenciana en este caso, y supongo que con Castilla-La Mancha, para una máxima colaboración y para poner, digamos, que creo que está todo el país al servicio de solucionar lo que se pueda solucionar ahora, que es pues poner los pueblos y las ciudades a funcionar de nuevo, ¿no? Y sí, me da la impresión, no sé, más eso, claro, obviamente la catástrofe en la Comunidad Valenciana está siendo, digamos, mucho más tremenda, en lo cuantitativo al menos, pero me da la impresión esta, y supongo que tú que lo vives en primera persona, sí, pues podrás...
Bueno, yo creo que vosotros tenéis un papel primordial. Mira, ayer por la tarde me dediqué, bueno, estaba viendo la televisión porque y me echaba las manos a la cabeza de ciertos profesionales las cosas que decían. El Estado ha estado presente en todo momento. En primer lugar, porque los ayuntamientos es el Estado. Además, siempre lo he dicho, yo que he sido vicepresidenta de la FEN, el Estado ha estado ahí. Los ayuntamientos son Estado. Los ayuntamientos han movilizado a los bomberos, a la policía local. El Estado ha estado allí llevando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil, a la unidad cinológica de los perros de la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Y luego el Estado ha estado allí con el Ejército, con la UME, ha estado allí con el Ejército de Tierra, movilizando a todos. Yo ayer, por la mañana, por la mediodía, fui a despedir a 11 guardias civiles que salían de la Comandancia de Toledo para Valencia. En total, en Castilla-La Mancha hemos llevado 57. Eso es el Estado. El Estado está ahí. El Estado está en las ayudas del Real Decreto, el Real Decreto 307, que se aprobó hace 4 días por parte del Gobierno de España para que ya las personas que han perdido todo puedan ir a las delegaciones y subdelegaciones a tramitarlo. Eso es el Estado. Lo que pasa es que hay un movimiento radical de ultraderecha que lo que intenta es negacionista, es tirar por tierra todas las instituciones. Lo decía el rey, el Estado está aquí. Que nos hubiera gustado llegar antes, por supuesto que sí. En Toledo tuvimos Filomena, que fue el peor momento que yo he vivido como alcaldesa, además con la pandemia, y yo no podía subir al casco histórico de la ciudad hasta el día 3. Me tuvieron que subir los bomberos. Ojalá hubiera podido subir el primer día, pero era imposible. ¿Que se tenían que haber movilizado más recursos? Pues a lo mejor, pero el Estado ha estado presente allí desde el minuto cero, porque los primeros que son el Estado son los propios ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas. Los 8.100 ayuntamientos que hay en toda España. Todos los españoles, yo cuando hablas del Estado piensas en el, piensas en el, bueno, pues en los ministerios, en los diferentes ministerios. Acabo de hablar hace muy poco tiempo con la ministra de Vivienda, que salía de una reunión con la consejera de Valencia. O sea, ha sido imparable, pero el desastre ha sido de tal magnitud, me refiero al desastre, sí, al desastre natural, que aparte de dejar de alguna forma huérfanos a muchas familias, los que se han aprovechado lo aprovechan bien, utilizando no solamente algunos medios de comunicación, sino también los bulos por las redes sociales. Pero el Estado es fuerte. Muchas veces, efectivamente, muchas veces puedes pensar que es que un bombero es el Estado. Y eso, ese papel, también es importante que vosotros lo hagáis desde los medios de comunicación. Yo ayer estuve viendo a Federico, que además le escribí por WhatsApp, porque en otro medio, porque me gustó mucho como lo que estaba diciendo, y veías a otros compañeros que decían, bueno, no sé. Entonces, quiero decir que no, pero no en esa tertulia precisamente.
Ya lo sé.
Quiero decir que yo he estado en la administración, estoy en la Administración General del Estado, pero he estado en el nivel más básico del Estado, que es el ayuntamiento. Y te puedo decir que en este país tenemos la suerte de tener un Estado como el que tenemos. Es muy importante la coordinación entre las diferentes administraciones del Estado, entre la Administración General del Estado con la autonómica y con la local. Es fundamental para que los ciudadanos se sientan arropados y, de alguna forma, ahora sí, arropados en estos momentos tan difíciles.
Pues Milagros Tolón, que es delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, gracias por lo que me toca. Y un abrazo, cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Buenas
hasta
noches.
Luego. Y ánimo.
Adiós. Gracias.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Pues después de esta entrevista con Milagros Tolón, nos toca seguir hablando de todo lo que está ocurriendo en el Levante español. Lorena, antes que nada, ¿con la música de quién?
De Rosario Flores.
De Rosario Flores, que hoy cumple...
61 años.
Madre mía. Bueno, es joven todavía. Con la música de Rosario Flores vamos a contar los temas, aunque es casi el tema de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. No sorprende el recibimiento ayer en Valencia a los reyes Pedro Sánchez y Carlos Mazón. A estos insultos se sumó una lluvia de barro con la que los afectados por las inundaciones protestaron por la mala gestión de la catástrofe. Mientras que Sánchez abandonó rápidamente la comitiva, los reyes trataron de dialogar con la gente y apaciguar los ánimos, algo que han resaltado hoy las portadas de los periódicos de todo el mundo. Hoy Marlaska ha hablado de grupos marginales y asegura que la Guardia Civil ya está trabajando para detener a estas personas.
Muy marginales, evidentemente, porque la mayoría de las personas que se concentraron son personas absolutamente pacíficas. Dicho eso, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurrieron, se ha hecho cargo de la investigación la Jefatura de Información de la Guardia Civil y desde el minuto uno está investigando. Y esperemos que en próximas horas o en próximos días tengamos por lo menos un avance significativo de la investigación.
Hay quien dice que fueron grupos de ultraderecha y hoy los vecinos han querido dejar claro en cada entrevista que no fue así.
Yo sabía que iban a salir por ahí, no ha sido un grupo de ultraderecha. ¿Qué un grupo pequeño de ultraderecha? Esto ha sido el pueblo entero que está hasta las narices de todo. Y Pedro Sánchez fatal y muy mal, pero en general todos.
Todos los gobiernos que estáis arriba, en la puta cúspide, no estáis haciendo nada.
No me voy a acordar de nada, los gobiernos son los mayores culpables. Esto es un genocidio, que lo sepáis, un pedazo de genocidio. Aquí hay gente que están sacando después de 5 días que están, son supervivientes. Esto no hay por dónde cogerlo.
Grupos criminales o ultraderechistas.
Los primeros que cogieron las palas y vinieron a ayudar. De verdad lo digo, vinieron un grupo de Yomus, de los ultras del Valencia, del Levante, y son los primeros chavales que cogieron, se arremangaron y se pusieron a sacar con palas.
Feijóo ha condenado la violencia y ha pedido al gobierno que declare la emergencia nacional y tome el mando de la crisis.
Es el momento de arrimar el hombro. Seguimos solicitando la declaración de emergencia nacional y si se decide, tiene nuestro apoyo. Para aprobar un paquete de ayudas urgentes a las personas, a los trabajadores autónomos, a todos los sectores productivos, a todas las administraciones afectadas, tiene nuestros votos. Para pedir toda la ayuda necesaria a las instituciones europeas, tiene nuestros votos, también en Bruselas.
Y mientras tanto, Mazón ha cargado por primera vez contra el gobierno asegurando que la Confederación Hidrográfica del Júcar desactivó hasta en 3 ocasiones la alerta hidrológica el día de la tragedia.
La propia Confederación del Ministerio había desactivado la alerta hidrológica porque se desactivó hasta 3 veces a lo largo del día, a la 1, a las 2 y a las 4. A pesar de eso, activamos a la 1. Claro que estaba pedida desde el principio el mayor nivel de despliegue necesario. Desde que a las 15:21 se está pedido, ¿cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1000?
Mazón asegura que esto es competencia del ministerio que dirige Teresa Rivera, mientras que desde el gobierno lo niegan. Pero es que puede que Mazón esté perdiendo hasta los apoyos de su propio partido. Ayer, tras los incidentes, los dirigentes nacionales salieron en defensa del rey e ignoraron al presidente valenciano.
¡Viva el vino!
Bueno, pues no sé si queréis empezar por lo de ayer. Por la fábrica, las fábricas de bulos, que hoy por lo menos ya se ha, ha habido uno que ya se ha desmontado, y es que no había nadie en el, aparentemente no había nadie en el famoso parking de Bonaire. Ya los bomberos han dicho, ya han revisado todos los coches, no había nadie. Decían ayer que eran cientos y cientos y cientos de
700.
Miles.
700. Incluso aseguraron es que faltaban 700 tickets de un parking que no tenía.
Que no
ticket.
Tiene tickets, sí, sí. O sea, hemos escuchado de todo. Esto, a mí, yo... O sea, en fin, no sé, es que de verdad esto de que esté saliendo lo mejor de nosotros, que lo está saliendo, ¿vale? La gente que está ayudando, que se está poniendo todo la carne en el asador, pero también lo peor de esta manera tan sobre todo nauseabunda, es que me
yo, o sea, creo que hay espacio, digamos, esferas distintas. Lo de ayer, yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la delegada del gobierno, ahora si queréis lo hablamos. Sí, el tema de los, ¿no?, de la mentira, supongo que en muchos casos es por pura rentabilidad, ¿no? Si tú aseguras que tienes información sobre que tienes 700 muertos no sé dónde, pues igual tu vídeo en YouTube te da 100 euros más, no lo sé. O sea, seguramente la cosa se ha sido patética. O, bueno, ayer el... si es que no, yo, bueno, no tengo ningún problema en decir el nombre. El programa de Iker Jiménez ayer tuvo muchísima audiencia.
Claro.
Y luego, o sea, y bueno, pues y vive
récord de audiencia.
Claro, y vive de esto, y de hecho hoy ha sido escandaloso porque le han pillado en una gilipollez realmente, que
sí, para claro, hacer, pero es muy triste,
pero vamos, que digamos es, hay una cierta rentabilidad de la, bueno, del dolor. Sí, del dolor, de la barbaridad, de la irracionalidad, y hay una parte que simplemente sirve para acentuar el dolor. Esto, inventarte que hay 700 muertos, no sirve más que para generar angustia a todo el país. O sea, yo creo que hoy, cuando sabíamos que iban a entrar en este garaje, estaba todo el país angustiado ante un dolor que se preveía insoportable. De repente dices, ostras, es que se lo han inventado de la nada, pero de la nada. Y luego hay partes fábrica de la irracionalidad que sí que es muy, o sea, que no es solo emocional, sino que es letal. O sea, el negacionismo del cambio climático, bueno, yo creo que ya hay que empezar a tomárselo en serio, como que no es una broma. O sea, dificulta tomar medidas. Digamos, hay gobiernos que pueden tener menos, incluso sabiendo que no deberían hacerlo, que pueden tener menos voluntad de tomar medidas por miedo a eso, a una sociedad en la que hay una porción que piensa que son que es mentira, que hay una agenda 2030 que han inventado los malos para instaurar el comunismo. Bueno, esto, aparte de ser una chorrada, es que genera muerte. Es que genera muerte. No ya por la gana, sino porque el calor mata todos los veranos un montón de gente en toda Europa y tal. Digamos, creo que el rigor informativo... Lo cual es perfectamente compatible con tener distintos puntos de vista pero estamos llegando a unas cosas que son insoportables. Antes de entrar hablábamos de Twitter, de cómo Twitter está fomentando, supongo que porque Elon Musk considera que le da más negocio o porque le viene mejor para poder ser un cargo político del gobierno de Trump o lo que sea, pero evidentemente está generando intentar enfrentar mundos. O sea, no es ya enfrentar posiciones, sino enfrentar gente que dice que hay marcianos habitando entre nosotros y gente que dice que no. O sea, y creo que es peligrosísimo a nivel de convivencia, pero a nivel luego de gestión del día a día, eso en problemas que luego eso generan muerte.
Yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Hugo, menos con que lo que ha hecho este chico es una gilipollez. Porque creo que es el resultado de lo que venimos diciendo mucho tiempo. Yo creo que no es una gilipollez que un tipo, en medio de una tragedia, para contar un drama, se tenga que arrodillar para mancharse de barro. Creo que no hace falta dramatizar más sobre el drama que ya existe. Y no me parece una gilipollez, porque venimos diciendo desde hace mucho tiempo, analistas que compartimos plató, analistas que están en algunos medios, que no queremos que se dé voz a ultras, a hooligans, que simplemente hacen que mandar desinformación y mensajes falsos. Lo de los 700 tickets es muy grave. Hemos estado durante días pensando que en ese parking había 700 muertos. Porque dijeron que había 700 tickets cuando hay un parking que es gratuito, que no hay ticket, que no hay control ni de matrículas, ni de coches, ni de ticket, ni de nada. Y tiene que salir el centro comercial a desmentirlo. Esto es a lo que nos hemos acostumbrado, a que de repente unos propagandistas con un micro digan una información, esta información se haga viral por sus canales, que acaban en nuestras redes sociales y en nuestras redes sociales acaban en una tertulia en la tele o en la radio, y que de repente, ya sea un organismo, ya sea una institución, ya sea una administración, ya sea un programa o ya sea un centro comercial como el de Bonaire, tenga que salir a desmentir a estos tipos. Esto es el resultado de lo que venimos diciendo mucho tiempo. La desinformación es un peligro, pero sobre todo es el aliado de la extrema derecha. Estamos en un momento caótico. en un momento en el que yo hacía mucho tiempo, Federico, que no me sentía tan devastada. O sea, me siento cansada. Hay cosas... Yo puedo entender lo que sucedió ayer, entiendo el dolor de los valencianos, entiendo la ira, entiendo,
sí, claro, la equinación
entiendo
es lógica,
todo.
Además.
Han estado 5 días limpiando lodo, barriendo barro, sacando muertos de sus casas, buscando a sus familiares. Han estado 5 días sin comer, comiendo con lo que les llegaba, bebiendo agua que no era potable, intentando sacar de supermercados y de zonas donde podía haber estos alimentos. Yo lo entiendo todo. No era ayer un día de foto, ni para el rey, ni para el presidente Pedro Sánchez, ni para el presidente Carlos Mazón. Para ninguno de los tres era un día de foto. Eso sí, nunca entenderé la violencia. Y no tiene justificación que dentro de estos vecinos, ya se está sabiendo por informes del Ministerio Interior, había grupos neonazis, porque resulta que el que le pega un palazo al presidente del gobierno es un tipo de 2 metros, con la cabeza rapada, con una sudadera de una organización neonazi, y que no es un vecino indignado de Valencia. Son organizaciones que aprovechan situaciones trágicas para sacar rédito o sacar beneficio. Así que sí, entiendo la ira, pero nada justifica las agresiones a ninguno, ni a los que te gustan ni a los que no, porque mañana será los que te gustan más, mañana será los que han votado, mañana será los que empatizas más, y también tendrás que condenar cuando no te gusta a quien han agredido. Así que estoy en un momento en el que todo está superando la ficción.
Pues coincido plenamente con mis compañeros hasta tal punto que creo que cuestiones que parecen evidentes o lógicas hay que hacerlas, como empezar mandando un abrazo y un apoyo a todos los afectados por la Dana de Valencia, y mandar toda nuestra solidaridad. Creo que es obligado empezar así, y creo que el problema que tenemos también, quizá no sea el momento, pero hay que buscar culpables o no tanto culpables, sino quien incide en estas lógicas y en estas dinámicas. ¿Por qué digo esto? Porque la propaganda política ha existido desde que el ser humano existe en el mundo, ¿no? Pensemos en la Alemania de los años 30, cómo el nazismo cabalgó sobre la lógica de la propaganda. ¿Qué es lo que cambia en los últimos años, en las últimas décadas? Y de esto se ha teorizado mucho desde la ciencia política y la filosofía política. Pues Chomsky, que es un tipo al que hay que acudir, y Hugo lo sabe, es algo que le gusta mucho, hay que acudir a él periódicamente. Ya hablaba a finales de los años 80 y principios de los 90 de la infoxicación, ¿no? De esa intoxicación informativa deliberada e intencionada para buscar entretenimiento en cosas que no deben ser susceptibles de entretener. Y el campo de la política era uno de ellos. Lo que han cambiado son las lógicas, y que con la tercera revolución industrial, a través de la digitalización, lo que ha hecho es que todos tengamos un teléfono móvil en el que hay generaciones que ya no se informan por los canales oficiales o por los canales tradicionales.
Ya te lo cuento.
Y eso es un peligro, porque lleva a que cualquiera, con un teléfono móvil desde cualquier lugar del mundo, siente cátedra sobre temas de los que no tiene información, no tiene conocimiento, y desde luego debería tener un poquito de pudor personal en emitir determinados comentarios. Eso es un problema porque, como bien decían mis compañeros, vemos bulos intencionados, estrategias amplificadas. Hoy se debatía en un medio de comunicación, se hablaba sobre por qué en las últimas semanas hay tantos perfiles en el ámbito online, en concreto en Twitter, perfiles de la India comentando la Dana. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen es interactuar, intentar volverse virales, tener muchos seguidores para luego vender esas cuentas a empresas o a marcas que compren por una cuenta que tenga X cantidad de seguidores. Eso es totalmente tóxico, y además ahí hay un problema que yo soy de los defensores que deberíamos legislar el ámbito online, acabar con determinados anonimatos, que haya algún tipo de huella digital que nos permita permear en la identidad de aquellos que están detrás de una imagen ficticia, y que luego hay otro elemento que es de educación cívica, de educación ciudadana, de concienciación, de ética y de moral. No puedo entender que haya gente que se aproveche de la desgracia, y esto nos estamos acostumbrando. Y uno piensa acontecimientos que han vivido nuestras generaciones, pues puedo pensar en el 11 de septiembre o en el 11M, donde los análisis, debido al cambio tecnológico que hemos experimentado, eran mucho más pausados y sosegados. Ahora, habiendo también propaganda, habiendo infoxicación, habiendo aquellos que intentaban sacar beneficio a través de la mentira, pero hoy en día se ha amplificado. No tiene fronteras la mentira. Y eso es un problema. Y la mentira en política, la mentira en la vida, ha dejado de penalizar, ha dejado de ser vista como algo que debamos censurar y como algo casi comprensible. Y aquí hago una crítica a los dirigentes políticos de todos los colores. Y es que se ha instaurado una lógica democrática que siempre hablo de esto, que es esa especie de partidismo negativo en el que no voto a los míos por convencimiento, sino que voto para que no esté el otro.
Para que no esté el contrario.
Es un sistema confrontativo, es un sistema en el que se dinamitan los diálogos, se dinamitan los entendimientos, se dinamitan los consensos, y lo único que se busca es el cortoplacismo. Y me da igual el color político, pero eso se ha fomentado desde todas las esferas. Y eso, que en situaciones de excepcionalidad, en situaciones de emergencia, debería dejarse a un lado, pues como está en la lógica interna de las formaciones políticas o de los entendimientos institucionales, pues se pone de manifiesto también en una desgracia. Y a mí, lo siento mucho, pero no me cabe en la cabeza que el presidente del gobierno y el líder de la oposición, sea uno o sea otro, no mantengan un diálogo constante y fluido ante una situación como esta. No lo puedo entender, no me cabe en la cabeza, porque son momentos en los que tú dejas la ideología al lado, o deberías dejar la ideología al lado, y deberías dejar de lado el partidismo político para ayudar a los vecinos que lo están pasando mal. Entonces, comparto con Sara esa frustración de esa impotencia ciudadana, de agotamiento. Yo me siento abatido. Ayer veía la televisión y lo que sentías es agotamiento emocional.
Sí, eso es.
¿Por qué no se consigue pasar pantalla? Y sobre todo, estábamos hablando fuera de antena de la inminencia de las elecciones en Estados Unidos. En España hay una diferencia con Estados Unidos, y es que esa hostilidad, esa confrontación, no se había trasladado a la sociedad. En la esfera política sí que hay una confrontación constante que no ha permeado la sociedad. En Estados Unidos sí. Aquí empiezo a tener dudas si está permeando o no. Y eso es peligrosísimo, porque no cuestiona los partidos políticos. Cuestiona el modelo democrático que nos hemos dado todos. Cuestiona el modelo autonómico, cuestiona figuras esenciales de nuestro modelo de convivencia. Y ese tipo de discursos son muy peligrosos y no tienen vuelta atrás.
Sara.
Sí, me sumo muy breve, me sumo a lo que dice David. No entiendo cómo el líder de la oposición y el presidente del gobierno no pueden tener unas conversaciones, no pueden reunirse, no pueden hablar sobre la mayor tragedia vivida en Valencia, pero me sumo además diciendo, no puedo entender cómo un partido que tiene representación en el Congreso, como es Vox, ha ofrecido asesoría jurídica, asesoría judicial, y ofrecerse como defensa de el agresor del presidente. O sea, ya no estamos hablando de que haya partidos de que no condenen las agresiones y la violencia, cuando eso era incomprensible en nuestra historia como país. En 2015, cuando se agredió al expresidente Mariano Rajoy, todos los partidos lo condenaron, todos, sin excepción de nadie, sin excepción. El propio Pedro Sánchez, antes de ser secretario general, creo que no era en ese momento, en 2015, no recuerdo. Pero bueno,
no era.
Pero dicho esto, es que ya no estamos hablando de que no se condene violencia, sino que hay un partido que gobierna, que gobernaba en algunas comunidades, que tiene representación en el Congreso, que aspira a liderar nuestro país, que se ofrece a defender a los agresores. Esto es un problema. Esto es un problema que no nos estamos dando cuenta. Lo hemos dicho muchas veces en esta tertulia. La democracia hay que cuidarla cada día. Cada día, porque este tipo de cosas llevan a la antipolítica, lleva a que la gente no crea en las instituciones, lleva a que la gente, en estos días que hemos escuchado mucho de lo del pueblo salva al pueblo, cuando esa frase está vacía, cuando esa frase no saben de dónde viene, cuando el pueblo no es nada sin un Estado preparado que les proteja, sin policía, sin bomberos, sin militares, sin ayuda, porque les están ayudando. Sí, podrían haber sido más rápidos, podrían haberse mandado más efectivos, pero no están solos, no están solos. ¿Qué se creen? Que los militares, los bomberos, los policías, la UME, toda la gente que está allí currando desde hace días, que no está durmiendo nada, ¿qué se creen que es? ¿Que no es el Estado? ¿Que son asociaciones aparte? ¿Qué es? ¿Que son voluntarios? No, perdón, hay una coordinación de una forma u otra, mejor o peor, entre comunidad autónoma y entre gobierno de la nación. Oye, sí, podrían haber llegado más rápido, totalmente. ¿Podrían haber mandado más efectivos? Por supuesto. ¿Podrían haber hecho las cosas mejor? Claro que sí. Pero hay un Estado que está respaldando esto. Quizás no es suficiente con la catástrofe que tenemos y tenga que intervenir Europa pronto. Pero por ahora tenemos esto. Así que por lo menos, condenar las agresiones para que no acabemos condenando nuestros comportamientos contra la democracia.
Hugo.
Yo, en parte, quiero poner una nota de cierto. O sea, que no todo. Decís, no han hablado el presidente y el líder de la oposición, y parece ser que es verdad. Pero en cambio sí que ha habido muchísimo diálogo. O sea, los ministerios. Yo no creo que haya habido un ministerio que no haya tenido varias reuniones, y aparentemente muy positivas siempre, con su equivalente valenciano.
Sí, sí, totalmente.
Siendo opuestos, y que seguro que de aquí van, o sea, digamos, ninguno tiene una posición política ni cómoda ni cercana al otro. Y bueno, yo he tenido conocimiento de alguna que otra reunión muy positiva y que incluso nadie conoció, lo cual creo que es una cosa que está bien, no por falta de transparencia, sino porque no se trata, digamos, no es el momento de postureo, creo que eso fue una mala lectura que se hizo en la visita de ayer, sino que es un momento de hacer cosas, incluso aunque no se comprendan. Incluso aunque no se comprendan, y a lo mejor hubiera, para todos sería más rentable hacer, digamos, actuaciones más testosterónicas. Pienso, por ejemplo, se está diciendo mucho lo de declarar el estado de alarma. Bueno, alguien tiene que explicar qué de las posibilidades que abre el estado de alarma sirve, porque a mí no se me ocurre ninguna. Dicen que incluso desde, yo lo oigo desde en la izquierda, lo dice, o sea, yo entiendo muy bien que un ciudadano de Paiporta, diga, no sé, ¿por qué cojones no me han ayudado ya? Yo esto lo entiendo muy bien.
Claro.
Porque no se le puede exigir ni conocimientos técnicos, ni serenidad, no se le puede exigir nada más que nos diga en qué se le puede ayudar. O sea, no se le puede exigir nada. Ahora, volviendo, decía Pablo Iglesias, dice, no, Mazón, eso no está haciéndolo bien, así que hay que quitarlo en medio. Pues igual Pablo Iglesias debería reflexionar un poco, porque según esa lógica, él es responsable de lo que pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Porque él, según esa lógica, tenía que haber quitado a Ayuso y él, ministro de Derechos Sociales, haber tomado las riendas de la
pero sobre todo con lo que le han dicho.
Eso es una barbaridad, y él debería reflexionar un poco, porque los que sí conocen cómo funciona la administración saben que, o sea, a mí nadie me ha dicho, o sea, yo entiendo digamos, la llamada a la autoridad, a que alguien centralice y, digamos, ponga orden, lo entiendo muy bien. Ahora, afortunadamente tenemos un Estado que no es un Estado fallido, afortunadamente.
No, claro, es que eso afortunadamente, es lo que tenemos que defender.
Es un Estado que puede fallar a veces, pero no es un Estado fallido. Y si de repente ahora coge a alguien y quita todas las líneas de mando de Valencia, el desastre es mucho mayor, es muchísimo mayor. Probablemente daría votos al gobierno, pero sería muchísimo mayor. Y aparte, eso, cuando el COVID se decreta el estado de alarma porque había que meter a la gente en sus casas. Que alguien diga cuál de las posibilidades que abre el estado de alarma o de excepción en esa situación es útil para solucionar los problemas que tienen los valencianos, que es de lo que se trata. No se trata de darse golpes de pecho y decir, mira, he puesto 25.000 militares. ¿Para qué? ¿Sirven? O sea, se trata de gestionar con cabeza, y no es un problema de que la burocracia frene a ninguna administración. No. Es que así se hacen las cosas mejor. Es que no dándose golpes de pecho, sino poniendo cabeza, que hoy salía el no me acuerdo cómo se llama el cargo, pero el jefe de la UME,
sí,
explicando muy bien que es que
meter
10.000 militares de golpe no sirve para nada. Para nada. De hecho, sirve para tener 10.000 personas a las que tienes que llevar comida. Uh-huh. Para eso sirve. Y a las que tienes que hospedar.
Sí, pero yo, entendiendo todo eso y compartiendo eso, creo que el ciudadano necesita gestos, no solo hechos, que visualicen eso que estás diciendo.
Sí, estoy de acuerdo.
Y esos hechos pasan por... Hay muchísimas acciones que se podían haber llevado a cabo y que visualizarían eso. Desde una clara imagen del presidente del gobierno con el líder de la oposición, o del líder de la oposición con el presidente del gobierno, me da igual cómo lo queramos articular, por plantear, por ejemplo, yo soy un defensor de que se hubiese hecho un consejo de ministros extraordinario. Oye, desde el año 2020 se han hecho 30 consejos de ministros extraordinarios, 30. a lo mejor había que haber hecho uno, porque la gente que está escuchando que mañana en el Consejo de Ministros se van a aprobar acciones inmediatas, lo que piensa es eso. Yo llevo mucho tiempo solo. La Conferencia de Presidentes Autonómicos es un mecanismo, es el gran olvidado. Está establecido que se deben de convocar dos al año. Llevamos desde el año 2022 sin que haya una Conferencia de Presidentes, y esto no es de esta presidencia del Gobierno, ¿eh? Es que en general las presidencias del Gobierno, la Conferencia de Presidentes, pues no le dan el cariz que deberían darle. Hoy es un buen momento para quizá convocar a todos los presidentes autonómicos y veamos cómo podemos coordinarlo. Son cosas que a lo mejor en la práctica no tienen una eficiencia práctica clara, pero que sí que muestran una imagen a la sociedad de el Estado, de todas sus formas, es capaz de intentar unirse para resolver la situación que estamos viviendo. Porque si hay una institución que ha salido ganando en todas, o que ha salido bien parada en toda esta situación, son los ayuntamientos, es el municipalismo. El municipalismo, la gente no se pregunta si su alcalde es de un color o de otro, es el que está ahí, al pie del cañón. Porque lo ven.
Cercana.
La política cercana, la política local, la política municipal, para mí es la gran ganadora, si es que podemos determinar que hay un ganador, entenderme bien en esta situación.
Sí, además yo creo que,
pero creo que hay gestos visuales
que
la gente entendería.
Estoy de acuerdo que no, por ejemplo, y sé que muchos aquí no le tenéis gran aprecio, pero Óscar Puentes ha pasado desde que...
Vaya gestión está haciendo,
Un es que muchas veces, 10.
Impecable. Sí,
sí. Ojalá hubiesen sido todos así.
Un 10. Porque un 10.
La gente está necesitando... O sea, yo sé...
Comunicativamente,
creo que, y además, creo que probablemente... O sea, que muchas veces se dice, no hay que sacrificarlo toda la comunicación, efectivamente, pero digamos, los afectos son muy importantes cuando estás desesperado. Y es muy importante ver gestos, por un lado, de cariño, y que estás haciendo todo lo que está en tu mano. O sea, eso es muy importante. Yo creo que lo está haciendo muy bien.
Sí.
Y
que otros
deberían mirar de, oye, si es que a veces, haciendo lo mismo, que probablemente otros también estén haciendo, no tienen tantas competencias como para hacer cosas, ¿no? Pero muchos están probablemente haciendo lo mismo y no están transmitiendo que es que se está haciendo todo lo que se puede. Y eso es muy importante, porque también consuela. Y es muy importante dar consuelo a la gente que lo está pasando muy mal. O sea, eso, si... Para mí hay una cosa reveladora. Bueno, probablemente no se puede sacar muchos análisis de lo que pasó ayer en Valencia, porque hay una parte que es espontánea y una parte que no. Pero, por ejemplo, con una figura como los Reyes, que yo creo que se equivocaron en montar la visita, no le sale mal porque transmiten afecto. Los Reyes, desde luego, no han hecho nada. Porque afortunadamente harían muy mal en hacer algo.
No pueden hacer nada, claro.
Pero la gente necesita afecto también. Y es muy positivo. O sea, y por eso sí, estoy muy de acuerdo con David en que quizás lo que sí que ha faltado son gestos. Gestos de decir, estamos haciendo cosas. Uh-huh. Porque estoy seguro de que se ha hecho todo lo que... O explicar, mira, no vamos a llevar a tal porque sería peor para vosotros. Porque a mí me daría votos, pero bueno, no, igual no se puede explicar las cosas así, pero sí que creo que ha faltado eso, el decir, estamos haciendo todo lo que se puede, porque estoy convencido de que es así.
Eso sin duda, o sea, hay que partir de una base, que es que ningún dirigente público está pensando qué puedo hacer para que esto siga ahondando en el dolor y la frustración de la gente. No, todo lo contrario.
Pero jugar al desgaste de unos contra de unos y otros, sí.
Sí, pero yo, por ejemplo, fíjate, Mazón, que seguramente tenga que asumir responsabilidades después de esto, y la consellera aquella que dio esas declaraciones tan empáticas con los familiares, yo a Mazón le veo cansado, le veo destrozado, le veo que no puede más con esto, le veo superado por la situación, como veo a muchos alcaldes, como veo también a ministros.
Que hoy Feijóo haya dicho lo que ha dicho.
Claro, o sea, hoy Feijóo ha desacreditado a Mazón, cuando Mazón ayer creo que hizo una cosa muy bien. Había una periodista de una radio que no voy a mencionar, y le insistía a Mazón para que dijese de quién era culpa y quién se había llevado esos abucheos. Y la periodista estaba constantemente, pero los abucheos, ¿a qué eran para el Sánchez, presidente? ¿A qué eran para Pedro Sánchez? No para tal. Y Mazón estuvo muy bien diciendo, mira, yo no voy a decir para quiénes esto, eran para todos, porque no deberíamos haber estado aquí, porque no hay que echarle... Y creo que ese es el discurso, el de remar, lo que decía antes David, oye, ver un poco de unión ante toda esta miseria. Pero sobre todo cuando hablamos de gestos, todos, yo creo que el mayor gesto que puedes hacer en un momento de crisis, entre otras muchas cosas, es informar, es mantener a la población informada. Es una población que ha estado durante unos días incomunicada. Un tipo de gestión comunicativa como la que está haciendo Óscar Puente es una buena solución. Es un buen criterio lo que está haciendo Óscar Puente. Te podía gustar más o menos, pero ahora mismo es el ministro que está contando cómo está llevándose a cabo todo, incluso lo que no le compete a él. Esto es muy importante. Eso también es un gesto, porque estamos en un momento que la gente está le está provocando indiferencia a la política, le está provocando rechazo, le está alejando de todo, está hablando de todos son iguales, está hablando con desprecio de las instituciones, no llega, el Estado no funciona, el negacionismo de la política.
Se abona el terreno para los antisistemas.
Sí, ¿no? Y luego hay una frase que se está diciendo mucho, que yo entiendo mucho que eso lo digan ciudadanos, pero lo de a mí no me hables de competencias. Cuando se dice a mí no me hables de competencias, estás diciendo a mí no me hables de Estado de Derecho.
Claro. lo suele decir gente que no sabe cómo funciona nuestro país, ¿eh? No,
bueno, claro, eso, es que ese algunos, tema. Algunos, cuando, o sea,
algunos lo dicen aposta, ¿eh?
Claro, yo he hablado con muchos valencianos y transmiten eso. A mí no me hables de que de la bien, y lo entiendo muy bien. Ahora, cuando lo dice un analista político, no, eso no es porque no se lo sepan, es porque
intencionalidad.
Claro, hay una intencionalidad. Y no se trata, además es que no se trata cuando dices, no las, o sea, una administración tiene que hacer aquello para lo que es competente, tiene que seguir los protocolos que hay diseñado. No se trata de que es que la burocracia les ate, se trata de hacer las cosas bien. Los protocolos están hechos para ser lo más eficaces posibles. Una administración competente es aquella que está engrasada para, o sea, digamos, las carreteras las está haciendo el Ministerio de Transportes porque es el que tiene la competencia y está engrasado para hacerlo. Y si ahora el Ministerio de, no sé cuál poner, el Ejército se fuera
Defensa,
a poner en marcha los hospitales, pues sería una catástrofe, porque no conocen la zona, no conocen las líneas de mando, sería un desastre.
Lo que te dicen en estos momentos de crisis es algo, yo no soy experta en crisis, pero lo poco que sé, te dicen que, entre otras cosas, no solicitan un estado de alarma, porque mañana, si hay un estado de alarma y el gobierno central toma los mandos, te va a mandar a un coronel, a un jefe de policía de Madrid, que va a llegar y lo primero que le va a decir es al jefe de policía de Valencia, al coronel de Valencia o al bombero de Valencia, ¿cómo va esto? ¿De qué va esto? Porque lo primero que te dicen los expertos en esta materia es que los que más saben son los que viven allí, son los que conocen la zona.
Y los que una semana antes estaban gestionando eso.
Claro.
Pero yo, fíjate que no estoy de acuerdo con esto que se dice de las competencias y explico por qué. Conozco casos de ministros de diferentes gobiernos de otras épocas en España que cuentan cómo ante situaciones nada homologables a esta, por ejemplo una nevada, el ministerio se ha saltado sus límites competenciales para despejar, por ejemplo, una autovía. Uh-huh. Por no entrar en, oye, es que hasta el kilómetro X es del ministerio la competencia, a partir de ahí es del ayuntamiento o la comunidad autónoma.
De acuerdo con las otras instituciones.
Algunos no lo han hecho, algunos pues saltándoselo y avisando después a la institución para pero esto se ha hecho otras veces. Insisto, no en situaciones homologables a esta, pero se ha hecho en otras situaciones, por nevadas, por inclemencias meteorológicas, y al final todos entienden que si uno excede su competencia, lo ha hecho con el objetivo de cumplir un bien superior. Es decir, un alcalde o un presidente de una comunidad autónoma, si el Estado de otro color político o de otra formación política invade sus competencias en un momento como este, yo tengo muchas dudas de que se vaya a entrar o se pudiese entrar en un debate competencial. Sobre todo porque creo que los ciudadanos no entienden muy bien eso. No entienden el debate sobre es que las competencias del Estado llegan hasta aquí, el de la comunidad autónoma hasta aquí, el del ayuntamiento hasta allí.
Eso tiene sentido. O sea, que no es que la Comunidad Valenciana linde con zonas donde el Estado central sí que tiene competencias sobre las mismas materias. Eso tendría sentido, por ejemplo, con que entre Castilla-La Mancha y Valencia no hubiera habido, que no sé si lo había, la verdad es que no tengo ni idea, una frontera rígida para, digamos, de no, yo no, me aseguro que no, que en ese sentido sí que pero, unas administraciones que tienen que va, pero otra cosa es que administraciones que no, no es que no tengan esa competencia en ese territorio, sino que no tienen esa competencia. O sea, que no, no tienen, la, no, por lo tanto, las herramientas logísticas para desarrollar una tarea.
Lo que dice la ley, lo que dice la ley de protección, la ley de protección civil, es que cuando hay que utilizar elementos, herramientas humanas y materiales que exceden de la, del estado de la comunidad autónoma, el estado debe declarar no la alarma, pero sí la emergencia, porque tiene que ser el estado quien, quien asuma el mando de esos, del ejército.
Eso, etcétera, eso etcétera. Sí que creo que es una cosa que como país hemos fallado. Después de lo que pasó con el COVID, debería haber habido una nueva ley de estado de alarma, de emergencia.
Pero recordemos que,
lo que, pasa es que hubiera sido
el
imposible.
Estado de alarma, cuando la pandemia, oye, hubo partidos políticos que lo llevaron a constitucional.
Sí, constitucional, que lo declaró inconstitucional.
Sí. Claro, lo declaró, o sea, es decir, sí. Es que a lo mejor ponemos un estado de alarma y se nos olvida que claro. Mazón no gobierna solo, gobierna con los que denunciaron el estado de alarma.
Ya no. Pero sí que yo
hasta
que,
hace unos días.
Hasta hace cuatro días.
Yo personalmente, no, ahora ya no da tiempo, pero personalmente pienso que el estado de alarma del COVID fue inconstitucional y que fue una absoluta irresponsabilidad declararlo inconstitucional.
Totalmente.
Porque no había otra, ¿no?
No había otro remedio.
El estado de alarma era, no era para
o
una
morir,
enfermedad,
o sea, o vivir.
Pero el estado de excepción no permitía el confinamiento. Era lo único que se podía hacer, era inconstitucional y fue una irresponsabilidad completa. Ahora, tenías que haber legislado después.
Nos tenemos que ir, Hugo, Sara, David, gracias.
Gracias.
Gracias a ti.